SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Hoy no es un martes cualquiera y tampoco hacemos un Comando Norte cualquiera porque hemos citado a Aitana Castaño y a Nacho Carretero en Barajas para celebrar el 20 aniversario de la terminal T4, que es la principal puerta de entrada a España. Estamos en la zona de recogida de maletas. Los oyentes que nos están escuchando desde primera hora de la mañana lo saben, si ustedes han pasado por este o por cualquier aeropuerto, en esas cintas en las que uno espera siempre con el corazón un poco encogido a ver si va a salir o no va a salir mi maleta, pues estamos exactamente en esta zona. Y a partir de aquí vamos a explicarles cómo funciona este aeropuerto y cómo funcionan al final todos los aeropuertos del mundo. Aitana Castaño, buenos días.
Buenos días. Bueno, yo estoy flipando, te lo digo. Estoy más grande que el mi pueblo.
Vamos, aquí cabe tu pueblo entero.
Totalmente.
Pero solo en esta sala del aeropuerto.
No, en esta sala, exacto.
Sí, o sea, no hace falta que vayamos más para allá. Nacho Carretero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y además hemos descubierto, Nacho, que los tres somos así por un poco frikis de los aeropuertos, ¿no?
Yo soy muy fan de los aeropuertos. De hecho, es que no me molestan las escalas largas o cuando tengo un vuelo, vengo antes de tiempo, me encanta pasear, fijarme. También hay aeropuertos y aeropuertos, claro. Sí. Porque, claro, uno pasea por el de Singapur o Abu Dhabi, va encantado de la vida, pero claro, a mí también me ha tocado estar en aeropuertos, que es bueno para tomar perspectiva, sí, ¿eh? Pero sí, yo he estado en aeropuertos que eran literalmente una báscula, una vaca al lado y un señor con un machete,
sí,
pidiéndote la tarjeta de embarque. Yo recuerdo aeropuertos en Sudán del Sur, por ejemplo, que íbamos a despegar y había unos niños diciendo adiós debajo de la ventanilla.
La
misma pista, o que iba a aterrizar el avión y tuvo que volver a subir porque había gente cruzando por la pista. Entonces, para tomar perspectiva está bien, valoremos lo que tenemos.
Claro, entonces cuando llegas de un viaje de estos y acabas llegando y entrando por la T4, dices, buf, Dios, ¿no?
Estoy en casa, estoy en la civilización.
¿A ti también te gustan los aeropuertos?
A mí me encantan los aeropuertos. Yo, cuando tengo que hacer escala, agradece mucho uno estar en un aeropuerto como la T4 porque lo que estábamos hablando, ¿no? Yo tan luminoso, yo tan guapo. No tienes como nunca la sensación de estar como agobiado. Pero ¿yo sabéis lo que hago? Cuando tengo mucha escala, yo soy de cotillear por ahí, a ver qué hay, a ver si hay alguna tienda y tal, pero llevo una baraja de cartas y como vaya acompañada, juego al Continental con mis amigas porque somos unas señoras de
90. Bueno, por lo menos no jugáis a la canasta.
No, al Continental.
Oye, no critiques la canasta, ¿eh? Que yo soy mucho de canasta, ¿eh?
Cualquier juego me parece excelente en un aeropuerto, fíjate tú.
Yo, mira, te voy a decir una cosa. Yo prefiero no tener mucho tiempo porque las tiendas de los aeropuertos para mí son unas tentaciones irresistibles.
Pero no os gusta observar a la gente. A mí me encanta sentarme y ver cómo la gente llega o cuando le están esperando, la bienvenida. Todo eso a mí me fascina. Empiezo a imaginar la historia de cada pasajero.
Hacerte películas.
Total.
Con la gente que está esperando, con la gente que está sentada en una cafetería y que el vuelo se le retrasa con las llamadas que hace.
Y yo me pongo, estoy leyendo un libro y no paso de esa página porque estoy escuchando las llamadas de los demás. Más. Y a veces pregunto, porque como hablo con todo el mundo, ¿de dónde es usted? De Colombia. Ah, mira qué bien.
Es de esas personas a las que Nacho y yo no quisiéramos encontrar cuando estamos en una escala.
Total.
Hemos dado libertad al equipo del Hoy por Hoy, hemos venido unos cuantos hoy desde la redacción central, porque hemos dicho, nosotros vamos a hacer el programa desde esta sala, pero recorreros el aeropuerto a vuestro antojo y nos vais contando qué es lo que os vais encontrando. Entonces, primero voy a saludar a Pascual Donate. Pascu, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Yo sí que me he montado una buena película.
A ver, ¿tú dónde estás exactamente?
Mira, he calculado cuánto se tarda en recorrer de punta a punta el edificio de embarque que tiene 1,200 km de largo. Sin trampas, sin usar las cintas transportadoras, he tardado 14 minutos. El récord más del mundo de la distancia lo habría hecho corriendo por debajo de los 2 minutos y medio más o menos, para que os hagáis una idea. Yo, ya me conocéis bien, no corro ni aunque pierda el avión. Sin embargo, me han entrado unas ganas terribles de tirarme, de deslizarme por el suelo pulido como un niño, porque este edificio a mí personalmente me recuerda al colegio, por las columnas pintadas de colores, del violeta al rojo, por las filas de viajeros antes de entrar en clase, turistas se supone, y porque el plano de la T4 me devuelve al día en que doña Isabel nos enseñó en clase de mates que, prestad atención chicos, que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta.
Has dicho que mide 1,200 km.
Ni más ni menos.
Vale, muy bien. De punta a punta, Carlos Lamela es el arquitecto que diseñó la T4 junto a Richard Rogers. Carlos Lamela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángels. Bueno, uno de ellos, ¿eh? Aquí intervinieron muchos arquitectos.
Muchos arquitectos. Porque, bueno, para hacer una obra así, cuando la ve ahora con el tiempo, piensa, no ha perdido nada. Está vigente esta obra.
Pues mira, es una muy buena reflexión y he de decirte que estás en lo cierto. Yo una de las satisfacciones, uso mucho el aeropuerto, obviamente, y siempre que llego como a mi casa, ¿no? Porque esta es mi casa. Y siempre pienso lo mismo, digo, la verdad es que ha envejecido bastante bien, ¿eh? Que es una de las cosas que los arquitectos siempre nos preocupan o nos deberían preocupar, ¿no? Cómo sí. envejecen nuestras obras, ¿no? Porque también, claro, cuando haces un proyecto y lo lanzas a su uso peculiar, te puedes imaginar, ya es como un hijo, ¿no? Que ya
lo dejas correr.
Lo dejas correr y ya puede pasar cualquier cosa. Pero yo creo que este edificio o este conjunto ha envejecido bastante bien.
Yo he tenido la sensación a veces llegando a otros aeropuertos, no que sean iguales que esta T4, pero que me recordaban. ¿Ha servido de inspiración esta terminal a otros aeropuertos?
Bueno, el mundo de los aeropuertos es una tipología que se retroalimenta mucho, obviamente, ¿no? Y sí, claramente sí. De hecho, tenemos algún ejemplo claro que es una inspiración más que inspiración. Por ejemplo, Shanghái, ¿no? Y además yo siempre cuento la anécdota que el equipo que estaba diseñando el aeropuerto de Shanghái vino aquí. Eran como 20 personas, yo los había conocido en Shanghái, en China, y tenían mucho interés en venir. Y yo pensé, bueno, a lo mejor nos quieren encargar el aeropuerto de Shanghái, claro, iluso de mí.
Hay que hablar con Xi Jinping, a ver.
Vino, exactamente, se lo podíamos decir hoy a Sánchez, a ver que está allí, que nos eche una mano, ¿no? Bueno, pues claramente les encantó todo y lo reprodujeron casi de forma literal. De hecho, muchos amigos míos cuando van a Shanghái me mandan una foto. Carlos, ¿has visto esto? Digo, sí, lo conozco perfectamente.
¿Has visto esta inspiración?
Por lo que sea, me lo sé.
Y luego hay veces que es curioso como, por ejemplo, el color amarillo de los soportes metálicos, que llamamos los tirachinas, por cierto.
Ah, bueno, porque tienen esa
tienen forma
exacto.
de tirachinas. Claro, sí. Pues estos, si vas a Estambul, los encuentras muy parecidos y exactamente el mismo color amarillo. O sea,
claro,
que
es amarillo, un poco T4 ya, te digo.
Sí.
En el Pantone, es amarillo T4. De todas las decisiones que hubo que tomar para el diseño definitivo, por muy pequeñas que fueran, ¿hay alguna decisión de la que se sienta más orgulloso?
Bueno, hay varias. Yo creo que esto fue, lo estaba comentando antes con nuestros amigos de AENA y con el equipo. La verdad es que ha hecho 20 años, lo estamos viendo ahí en grande, desde la inauguración, ¿sí? Pero han hecho 30 desde el proyecto. Es decir, estuvimos desde que se convocó el concurso hasta que se inauguró 10 años, ¿no? Con diferentes vaivenes. Y cuando estábamos en Londres, porque como bien has dicho, Ángels, el concurso lo ganamos dos firmas de arquitectura, que era Richard Rogers y Estudio Lamela. Decidimos que el proyecto básico lo haríamos en Londres, porque ellos tenían unas grandes instalaciones allí, y nos mudamos un equipo de arquitectos del estudio, ingenieros. Pues yo recuerdo, por ejemplo, el tema del bambú fue una decisión clave, porque le estábamos dando muchas vueltas a la cabeza cómo tenía que ser la cubierta. Queríamos un elemento muy industrializado que incluso pudiese repetirse, como se ve ahora, sí. Pero nos parecía que había que darle a la terminal un aire de calidez. Y había un arquitecto indio, que desgraciadamente falleció ya, Amo Kalsi, que venía, bueno, era uno de los grandes directores de Rogers, y claro, él, cuando empezamos a hablar de madera, dijo, oye, ¿y por qué no bambú? Porque teníamos unas curvas, que además eran unas curvas, como ves ahora, complicadas, porque sí. son curvas de doble curvatura, y entonces tenía que ser una madera muy flexible. Y entonces me acuerdo que dijo, mira, en la India todos los andamios se hacen de bambú, que es una madera muy flexible, como sabemos todos. Y además es una planta de un crecimiento muy rápido. Bueno, tan rápido que yo me quedé asombrado. El bambú crece por día, puede llegar a crecer por día 1,40 m.
Madre mía.
De altura. Es decir,
esto nos viene muy bien a las que tenemos
terreno. En un mes, de una semillita puedes tener un tronco de 20 centímetros de diámetro y 20 de altura. Entonces, quiere decir que es, aparte de flexible, era una madera pues de rápido crecimiento, muy sostenible. Esta es la obra de arquitectura que tiene más bambú del mundo, del mundo. De hecho, el fabricante, cuando empezamos a hablar con él, pensaba que nos habíamos equivocado en un cero de más. Y decía, no, pero esto, no.
Es, no puede ser tanto.
Y se acabó convirtiendo un poco en un sello de identidad.
Y bueno, fue efectivamente una, por ejemplo, es una de las decisiones importantes, el bambú, ¿no?
Yo pensaba que iba a decir, el fabricante se retiró, después de todo lo que le compramos, bueno, se retiró. Voy a hacer una pausa y a la vuelta seguimos, porque además Nacho y Aitana tienen muchas cosas que preguntarle a Carlos. A la vuelta os dejo, que ya sabéis que yo soy la primera, la gran curiosa. Pausa y seguimos.
Hoy por Hoy Magazine.
Oigan, nosotros no volamos.
Pues no pueden pasar sin tarjeta de embarque.
Ni siquiera para que el chico se despida del amor de su vida.
Ser podcast.
No.
Ama, pero ¿quién ama? Vola, pero ¿quién vuela? Pero ¿quién ama? Pero ¿quién vuela? Solo quien ama vuela. Solo quien ama vuela.
Desde Casablanca, Love Actually, han abundado las escenas de amor en un aeropuerto, porque es donde ocurren las grandes despedidas, lo hablábamos antes, y los grandes reencuentros. Hoy hacemos el programa en la T4 de Barajas, donde me acompañan Nacho Carretero y Aitana Castaño, y Carlos Lamela, que es el arquitecto de esta terminal, que cumple 20 años, que además nos destacabas antes, Carlos, el hecho de que queríais, cuando hicisteis el proyecto, que entrara luz natural en la sala de recogida de maletas.
Sí, eso es un planteamiento que tuvimos desde el día 1 del proyecto. Es una cosa muy inusual, porque normalmente la sala de recogida de equipajes, el esquema de los aeropuertos, si hay algo que se repite en todo el mundo, algún edificio, pues es estadios, las iglesias y los aeropuertos. Entonces, los aeropuertos es el mismo esquema siempre, ¿no? Recogida de equipajes abajo y facturación
Pensé arriba. Que ibas a decir sardinas en lata en
bueno,
algunos aeropuertos.
También sardinas en lata. Entonces, normalmente las salas de recogida de equipajes son espacios oscuros y de techo muy bajo. Y entonces dijimos, no, aquí hay que hacer algo diferente. Y entonces hicimos un proyecto que se estableció en diferentes piezas o como nosotros llamamos, bueno, diques, surcado por cañones, y en esos cañones tenía que haber siempre luz natural. Incluso los puentes que pasaban de pieza a pieza, por encima del cañón, los proyectamos de vidrio translúcido para que además hubiese todavía más luz.
Esto puede servir de consuelo, pues si te pierden la maleta, dices, bueno, por lo menos estoy aquí esperando con luz natural.
No, y es tu primer contacto también con tu destino, es decir, miras arriba y dices, hoy hace sol.
No, bueno, y no solo eso, es que desde aquí tú puedes ver a alguien que está esperando, un familiar que está esperando la maleta, ahora por el móvil, ¿dónde está? Estoy en la cinta tal. Y saludas así, Manolo, ¿qué tal? Estoy esperando todavía, que no sale.
Yo quería preguntarte una cosita, Carlos, porque, claro, en el estudio recibís, bueno, la encomienda de hacer esto, no es la primera gran obra que tenéis en el estudio, porque sois también autores del Santiago Bernabéu o de la Torre Colón, pero ¿hasta qué punto, no, condiciona hacer un aeropuerto a un proyecto arquitectónico como el vuestro? ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta? Porque claro, aquí estamos en el donde se recogen las maletas. Esto supongo que lleva cintas, muchas cintas que llevan a algún sitio.
Mira, para que te hagas una idea, es decir, bueno, primero, esto fue un concurso que ganamos. En España los arquitectos no hacíamos aeropuertos por una historia muy, muy larga. El mundo del transporte y los aeropuertos estaba adscrito al Ministerio del Aire. Hasta que llega la democracia y se le da al Ministerio de Transportes, y eran los ingenieros aeronáuticos. ¿Por qué? Un arquitecto legalmente no puede firmar una terminal. Esto lo firma un ingeniero aeronáutico. Está dentro del ámbito del proyecto aeroportuario.
¿Pero esto todavía es así ahora?
Sí. Aquí lo firmó Miguel Ángel Beñó, que un arquitecto no puede firmar. Desde el punto de vista legal, pero obviamente no deja de ser un edificio y los arquitectos son los que estamos preparados, independientemente que en la carrera de aeronáuticos lógicamente hay una especialidad de aeropuertos muy importante, porque es un proyecto que se tiene que hacer totalmente en colaboración, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a este concurso, en España solamente se habían hecho 5 aeropuertos antes por arquitectos que habían sido encargados de forma directa, porque se hizo con motivo del año 92. A Calatrava se le encarga Bilbao, a Moneo se le encarga Sevilla, a Bofill se le encarga Barcelona y Málaga, y a Pere Nicolau, Mallorca. Quedaba el de Madrid. Entonces, el Madrid es el primer concurso que se hace. Nosotros nos presentamos, claro, para poder presentarnos teníamos que asociarnos con alguien que hubiese hecho un aeropuerto. Los de Rogers tampoco habían hecho gran cosa, habían hecho el Europier de Heathrow, una cosa pequeña, pero ya estaban proyectando porque habían ganado el concurso de la T5. Entonces nos presentamos con ellos. Y claro, en aquel momento esta terminal era la terminal más grande del mundo que nunca se había hecho. Una terminal para 30 millones de pasajeros. Madrid tenía entonces 17 millones. Y de hecho, la propia ENA, había gente que decía: oye, Carlos, nuestros jefes se han vuelto locos.
No sabemos qué quieren.
Porque, claro, era de duplicar. Repente, ¿cómo vas a poner a un aeropuerto de 17 millones otros 30 más? Nos vamos a convertir. Esto es increíble. Bueno, pues hoy Madrid tiene 67 millones, casi 70. Y con esta ampliación que vamos a hacer de la T4 y la T1 que antes comentaba el presidente, sí, pues es para llegar a 90, 100 millones de pasajeros. Madre. Esto te lo dicen hace 30 años ya. Y claro, no, la gente, perdón, no se lo hubiese creído, perdón, por supuesto.
Pero claro, es que yo también tengo esa curiosidad que expresaba Aitana ahora y que cada vez que estoy en un aeropuerto pienso, un arquitecto. Ahora se me resuelve bastante con esto que vas de la mano de un ingeniero aeronáutico, ¿no?
Bueno, pero, no, vas de la mano no, vamos muchos de la mano, porque no...
Esa es mi pregunta, porque
son,
claro...
decenas y decenas de personas.
Diseñar decenas. Una estructura como quieres, pero en realidad que hay, sobre todo me llama la atención, un flujo de millones de personas que tiene que circular, entrar, salir, claro, seguridad...
Más de 100.000 personas al
equipajes,
día.
Equipajes, 100.000 personas al día, es que es una barbaridad.
Solo en la T4.
Entonces, ¿cómo va ese orden? Tú planteas un diseño, bueno, y luego... ¿A partir de ese diseño se organizan los flujos, bueno, de gente y tal, o al revés?
Bueno, lo primero que tienes que hacer es formar el equipo de trabajo. El equipo de trabajo, aquí éramos 4 empresas, 2 ingenierías, 2 estudios de arquitectura, pues a lo mejor el equipo de trabajo tenía 40, 50, 60 personas solamente de los proyectistas. Si luego cuentas con la gente del cliente, que también, y bueno, estamos hablando de equipos de cientos de personas, que tienes, esto es como un ejército, ¿no? Tienes un puesto de mando, el estado mayor, y empieza a dividirse, pum, 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 porque claro, tienes que diseñar en muy poco tiempo, porque además el proyecto se hizo en un plazo récord. De hecho, el proyecto de ejecución creo que se hizo en 4 o 5 meses, una cosa impensable, porque había que licitarlo y había que empezarlo cuanto antes, porque el problema era que el aumento de pasajeros iba comiendo todos los días los plazos, es decir, porque son obras que tardas 5, 6, 7, 8 años en hacerlas. Pero claro, el tráfico iba permanentemente. Entonces, bueno, pues dentro de ese equipo de trabajo lo vas subdividiendo, lógicamente, ¿no? Y bueno, pues hay gente que se dedica a coordinar los temas de los equipajes, hay gente que se dedica a coordinar la iluminación, otro equipo con las cubiertas, otro equipo con los baños, otro equipo con los pavimentos, otro tal, y todo eso coordinado con arquitectos e ingenieros, pues son muy capaces.
Y hablábamos antes de los que vinieron de Shanghái, pero cuando ibais por los aeropuertos, ¿qué ibais pensando? Esto sí, esto no.
Hombre, claro, no, nosotros también hicimos un poco de chinos. Por ahí. Pues mira, cuando nada más ganar el concurso, que se ganó en octubre, en diciembre nos fuimos, un arquitecto del estudio y yo, a recorrer los aeropuertos más importantes de Asia, y estuvimos 3 semanas. Empezamos por Singapur, precisamente.
Que es una pasada.
Singapur, Kuala Lumpur, luego estuvimos en China, en Shanghái, en Hong Kong, fuimos a ver el Chep Lak Kok de Foster, que estaba en construcción. Nos vimos 6 o 7 para un poco situarnos y también de saber de qué estamos hablando, porque los aeropuertos europeos ya, lógicamente, los conocíamos. Y los americanos se habían quedado un poco atrás. Pero sí, claro, la labor de documentación es fundamental en una época que no había todavía internet como hoy,
como ahora,
¿no? Que
claro.
Estamos hablando también, hace 30 años, ¿no?
Carlos, vosotros también hicisteis la satélite, claro, entiendo.
Sí,
que,
sí, se hizo
que,
la
por
vez.
Cierto, esto de T4 satélite...
Lo lleva fatal,
esto,
Nacho, ¿eh?
Esto es un engaño total. Bueno, ahora yo ya lo conozco, pero claro, la gente que viene, sales de la T4 y de repente llegas a la T4 y
bueno,
coges un tren,
se debería llamar T5. Pero te voy a contar una historia que nuestros amigos de ENA la conocen perfectamente bien. Es decir, cuando se toma la decisión de hacer esta terminal, no se había pensado en hacer 2 pistas nuevas. Es decir, en Madrid tenía una configuración de 2 pistas cruzadas. Era un aeropuerto de los que se hacía en los años 40-50. Hubo un accidente muy grave en el año 83 de un avión de Iberia con Aviaco. Ya había habido otro anteriormente y las pistas cruzadas tenían ese problema porque el accidente fue en la intersección de las 2 pistas un día de niebla. Se decide hacer una nueva pista. Lógicamente, que se le llamó entonces tercera pista, pero no era la tercera, porque de las 2 iniciales se iba a anular una, era la segunda. Entonces se hace el concurso de la terminal y nosotros proyectamos la videoterminal, el satélite, pero el satélite nosotros lo habíamos proyectado a este lado de la pista, porque no se pensaba ampliar el campo de vuelos. Yo creo que con muy buen criterio, y yo creo que fue la decisión clave y que ha salvado al aeropuerto de Barajas y le va a convertir en uno de los mayores de Europa, si no el mayor campo de vuelos, que ya lo es, fue hacer las dos pistas del este, porque eso permitió duplicar el campo de vuelos y ya tenía sentido hacer una terminal grande, porque claro, hacer una terminal si no hacer las pistas. Entonces, cuando ya se decide hacer la nueva configuración del campo de vuelos, es cuando se decide el satélite, que estaba de este lado de la pista, me parece que es la 36 izquierda,
mandarlo
se pone
al otro lado.
En el centro.
Los ingenieros cuando... aeronáuticos también necesitan de los arquitectos, ¿os dais cuenta?
Por supuesto, por supuesto. No, pero he de decirte que esa decisión, quien la tomó, que yo sé quién la tomó, y el pequeño equipo que la tomó de una forma rapidísima, yo creo que no somos conscientes el agradecimiento que tenemos que tener a esa decisión, porque fue la decisión que realmente puso a Madrid en posición de convertirse en uno de los aeropuertos más grandes del mundo.
Dejadme aunque que... te toque despegar desde allí, estés
una hora
rodando.
Ya te estabas quejando. Tú siempre te tienes que dejar por algo.
En los aeropuertos.
Esta mañana ya les he dicho al principio que tenemos a parte del equipo brujuleando por el aeropuerto. Quiero saber dónde se ha metido Pepe Rubio. Pepe, cuéntanos, ¿tú dónde estás?
Pues mira, estoy en el área de descanso con vistas a Paracuellos y a la torre de control. Hay en una zona de área de descanso que hay hasta hamacas, es decir, te puedes hasta relajar, ¿no? Y un jardín tropical, pero que no le va a gustar a Eduardo Barba porque es un poco plástico, ¿vale?
Ay.
Pero bueno, pero bien, bien, da el pego y queda bonito.
Vale.
Pero a mí lo que más me ha impresionado hoy, porque estoy viviendo las dos partes, he vivido las tripas, donde están los trabajadores, pasa por las tripas del aeropuerto, donde están pasan las tripulaciones, hay pasillos estrechos, están las tripulaciones, las azafatas, los pilotos, el personal de holding, que son los que hacen todas las operaciones, trabajadores de AENA, y después he llegado a la zona de embarque. Digamos que en esta gran ciudad, porque esto es una, sería el equivalente a una ciudad media española, está diseñada en como una gran avenida con dos plazas, ¿verdad?
Sí.
Y entre esas dos plazas está el duty free, que es donde llegan las dos escaleras. Cuando tú pasas el control, ¿dónde vas? Allí, porque en esta ciudad, en las ciudades normales se hacen muchas cosas, aquí solo se hacen cuatro. Se pasea, se bebe, se come y después se vuela, ¿vale?
Entonces, se compra mucho.
Entonces todo está enfocado a eso. Entonces en la plaza del duty free, donde están los clásicos, las perfumerías, el alcohol y todo eso, ya está cambiando porque ya no se compra tanto alcohol y tabaco como antes. Se ha diversificado bastante y te encuentras, por ejemplo, espacios gastronómicos. Está, por ejemplo, el espacio gastronómico de David Muñoz, entre otros. Y después me ha resultado curioso que después están los barrios. Es el centro, están estas dos plazas, después están los barrios. El barrio de las puertas K y el barrio de las puertas H. El de las puertas H es el barrio rojo, que es el cálido, y el barrio de las K es el azul. Es decir, si tú vas a Bilbao, probablemente tu vuelo salga de la zona K. Si vas a Tenerife, saldrá de la zona H. Y ya que hablabais del amarillo, el amarillo está en el centro, pero después va hacia verde, azul, hacia el barrio del norte, y después va naranja, creo que es naranja rojo, hacia el sur. Entonces se va diversificando. Y después también las tiendas se van notando, porque hacia los barrios ya hay más rollo kiosco, bocadillo, cafés, porque aquí se venden 12.000 bocadillos al día y creo que 20.500 cafés. Ojo, ¿eh?
Pues,
es decir, que es una ciudad con todos los detalles. Simplemente que la gente aquí viene a volar. Básicamente la finalidad es volar.
100.000
y acompañar.
Personas al día, eso es la mitad de Coruña cada día.
Claro, y además, como lo está comparando con una ciudad, Pepe, le voy a decir que ahora voy a hacer una pausa, pero es que a la vuelta vamos a hablar con el alcalde de esta ciudad, que es el director del aeropuerto.
Es que tiene que tener un alcalde esta ciudad.
Claro, claro, sí, por eso lo digo. Pepe, luego vuelvo contigo. Carlos Lamela, muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido un gusto la conversación.
A vosotros.
Muchísimas gracias.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Haciendo el programa. programa desde Barajas para celebrar los 20 años de la T4. En una jornada así no podían faltar dos de los colaboradores más viajeros, que son Aitana Castaño y Nacho Carretero. Hoy alargamos el Comando Norte hasta las 11 de la mañana. Y yo no sé, Nacho, si estás abrumado con todos los datos de la gente que pasa por aquí que nos ha dado el arquitecto Carlos Lamel.
Estoy fascinado. 100.000 personas cada día que pasan por aquí. Eso es increíble.
Claro, tú decías, es la mitad de Coruña, ¿no?
Sí, casi, que prácticamente la mitad. Y entonces, claro, es muy pertinente este segundo bloque que vamos a hacer, porque yo me viene a la mente constantemente, en una mezcla de fascinación y piedad, quien esté a los mandos de esto, quien tenga que coordinar cómo funciona esto cada día. Lo decía Pepe, esto es una ciudad, alguien tiene que estar al frente.
Pues te voy a presentar quién está al frente, que es Mario Otero.
Qué bien traído.
Vamos a decir, lo has hecho muy bien. Que podría ser, bueno, es el alcalde de esta ciudad, porque además Pepe además ha hecho una comparación muy, muy buena en la ciudad dividida por barrios, por plazas, por zonas. Él es el director de Barajas. Director, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Te sientes algo así como el alcalde de esta gran ciudad?
Bueno, no sé si alcalde, pero bueno, sí siento pues una gran responsabilidad. Son 100.000 en este terminal, pero 100.000 en el otro. O sea, aquí pasan 200.
Ah, 100.000 en la terminal,
sí,
4.
Sí, un poco más de 100.000 en la terminal 4. Es decir, el 27 de... el viernes antes de Semana Santa fueron 208.000 pasajeros.
Madre mía.
Y si sumamos luego ya empleados, que tanto los días por aquí, bueno, pues estamos hablando de unas 250, 230.
Pues esa es la población de Coruña.
¿Cuántos aeropuertos has dirigido tú antes de ponerte al frente del de Barajas?
Bueno, pues unos cuantos, ¿no? Yo entré aquí, como digo yo, de botones y regresé pues 30 años después a dirigirlo, ¿no? Estaba dirigiendo el aeropuerto de A Coruña durante 5 años.
Un poquito más fácil ese, ¿no?
Bueno, todos tienen su complejidad. La ventaja que tiene, según luego dirigí Málaga, luego el Grupo Canarias, que el equipo se va ampliando, y esto sin un equipo como el que hay aquí sería imposible. Es decir,
pero aparte
al final, lo importante, claro, más que el alcalde, son los concejales.
Y aparte una cosa que dice, más fácil será el de La Coruña. Tú eres de La Coruña y tú viste el viento que hace en La Coruña. Bueno, entonces, no, pero hombre, que tú digas eso exactamente.
Pero aquí el alcalde no tiene que aterrizar los aviones.
Bueno, pero da igual, estás nervioso mirando para el cielo. Yo estaría nerviosa mirando para el cielo.
¿Dirigir este es como dirigir todos los otros juntos?
No.
O sea, cada uno, decías, tiene su peculiaridad.
Cada uno tiene su peculiaridad. El otro día me preguntaban si este era más importante. Evidentemente es el de mayor importancia dentro de la red AENA. Cuando Barajas se constipa a los demás estornudábamos, porque bueno, por aquí pasa su núcleo nodal, pero cada uno para sus clientes es el más importante. O sea, Coruña era muy importante para los coruñeses. En Canarias, la verdad que la aviación es algo que está en el ADN de los canarios. El vuelo interinsular es como coger la guagua, sí, como dicen, sí, ellos. Sí. Es decir, cada uno tiene su peculiaridad. Lo que ocurre que sí es cierto que Barajas, bueno, pues es uno de los principales hubs del mundo, como antes comentó nuestro presidente, preparado para crecer. Unos 200.000 personas al día que pasan por aquí, 40.000 empleos directos, el 10% del Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid. Bueno, son unas cifras que impresionan, pero vuelvo a repetir, al final somos personas facilitando la vida de personas.
¿Cuántas veces coges el teléfono y dices aquello, qué pasa ahora?
Bueno, ya no lo digo.
Total.
Yo la verdad que estoy muy involucrado, yo soy una persona muy del día a día, de moverme por el aeropuerto, de estar muy en contacto. Bueno, veo aquí un ejecutivo de servicio que son un poco nuestros ojos las 24 horas del día, al comité de dirección. Estamos conectados prácticamente, no desconectamos nunca. Sí, muchas veces... Bueno, algunas llego a casa y le digo a mi mujer, lo dejo, y ella me dice, al día siguiente me lo vuelves a plantear.
Porque... Pero si te sirve de consuelo, yo todos los domingos por la noche digo, llama y di que estoy enferma. O
sea, perdón, una curiosidad, ¿cuál es el mayor desafío? ¿Cuál es lo que te quita más tiempo, te da más quebraderos de cabeza a nivel de coordinación del día a día? ¿Qué es lo que tienes que estar más atento?
Bueno, yo la verdad que aquí hay un equipo de gente, bueno, de profesionales de primer nivel, que lo tienen todo muy, muy controlado. Yo lo que pasa es que también soy muy tiquismiquis y les pido también perdón porque a veces soy demasiado, no sé, exigente. Pero vamos, no hay nada en particular que me quite el sueño, porque la verdad que está todo muy procedimentado, está todo muy organizado, hay siempre un plan B, un plan C, un plan D para las cosas. Es decir, bueno, realmente lo que te puede afectar pues es un fallo técnico gordo, o del sistema de transporte de equipajes, o del tren que une entre terminales, aunque hay protocolos de contingencia, bueno, por la capacidad de gestión no es la misma. Lo que me quita el sueño realmente es cada vez que no cumplimos las expectativas de un pasajero. Es decir, aunque sea una sola reclamación, a mí me mueve decir, ¿por qué ha pasado esto? Tenemos que intentar que no vuelva a pasar, ¿no?
Nosotros decíamos al principio que nos gustan mucho los aeropuertos y nos gusta estar, y entonces al final tienes a tantas personas por aquí que yo lo que me da la sensación es que en general todo fluye como un mecano. Pasan cosas, supongo que pasan cosas todos los días, hay problemas, pero en realidad todo funciona como un mecano, Mario. Todo funciona
como un mecano, como una coreografía.
De repente,
¿no?
Todo va.
Cada uno sabe lo que tiene que hacer.
Sí, sí, es que esa es la clave al final. Y luego aquellos pasajeros que, pues el aeropuerto normalmente es un medio hostil, donde te encuentras fuera de tu hábitat, bueno, intentar ponerle la vida fácil, yo me encuentro gente por el terminal y como siempre llevo la tarjeta, me piden ayuda y he llegado a gente hasta las puertas de embarque. Incluso me han preguntado que cuánto me cotizaban, yo no entendía qué era aquello, y era que si había que pagar una propina por el servicio.
Y le preguntan, ¿usted bueno, trabaja aquí?
Sí, sí, bueno, me han dicho, ¿usted trabaja aquí? Yo, bueno, vengo todos los días.
Sí, sí. Y me lo conozco. Voy a dejar.
Me lo conozco, ¿no? Pero eso también es importante porque te ayuda a servir cuando llegas a casa. Pues mira, no sé, habré firmado 1000 papeles, habré hecho 1000 cosas, pero he ayudado a 3 personas claro. a que no perdiesen el vuelo. Y ese día te vas muy contento a casa.
Él decía que su trabajo es importante. Nosotros se comparábamos con el alcalde y él decía, sí, el alcalde es importante, pero yo podría hacer este trabajo sin los concejales. Vamos a saludar a una concejala, que es Yolanda Rubio. Ella es jefa del Departamento de Energía, Balizamiento y Campo de Vuelo. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar aquí.
Y nosotros de que nos acompañes. Tradúceme esto. Jefa del Departamento de Energía, Balizamiento y Campo de Vuelo. ¿Qué hacéis? ¿Qué es de tu responsabilidad?
A ver, yo me dedico al mantenimiento. En una infraestructura de este calibre necesita un montón de personas que estén todo el rato velando porque siga funcionando con calidad, con seguridad. Entonces, energía, que es la energía, tiene que llegar electricidad a cualquier punto. Esto es como una ciudad, ya lo habéis dicho. Sí. Dentro de este aeropuerto tenemos centrales eléctricas, subestaciones, centros de transformación e incluso una planta solar fotovoltaica que va a entrar en funcionamiento en breve. Hay una red de cableados. Esa es la parte de energía para que nos lleguen los focos, la alimentación. La parte del balizamiento es una parte más desconocida porque es específica de los aeropuertos y son todas esas ayudas visuales que hace que el aeropuerto se pueda utilizar principalmente en horario nocturno. Son todas
pero
las
estamos hablando de las pistas,
en
claro.
las pistas, calles de rodaje, y lo que hace es que va guiando a la aeronave. Tenemos más de 15.000 balizas y 1.000 letreros. Son necesarios para guiar al piloto. Y después la parte de campo de vuelo es muy evidente que sería todo lo que soy responsable de pistas, de calles de rodaje, de estacionamientos.
Yo creo que traduciendo sería la concejala de urbanismo.
Más sí.
medio ambiente, porque además tenéis muchísima también zona verde, porque toda esa zona de pistas hay mucho, hay bosque, hay prado, hay de todo.
Bueno, tenemos 50 hectáreas de zonas forestales, pero es que lo que nadie sabe es que tenemos casi 900 campos de fútbol que tenemos que segar. Es que hacemos
equivale a 900
campos de fútbol. Es que en el aeropuerto hacemos tareas que mucha gente desconoce porque parece evidente pues que hay que ir reparando instalaciones que mucha gente pues parece que se pueden romper, pero es que por ejemplo tenemos un programa de siega para que la hierba siempre esté a una altura que nos dice la normativa que tiene que estar.
¿Y qué pasaría si la hierba no se segara, por ejemplo?
Pues mira, si la hierba no se segara, primero estaríamos incumpliendo la normativa que me dice que tiene que estar a 15 centímetros, pero que estaríamos favoreciendo a que hubiera más insectos y más conejos. Si hay insectos y hay conejos, ¿qué es lo que pasa? Que hay más aves rapaces y más aves insectívoras.
Todo se complica, todo se complica.
Y no, es que las aves es uno de los principales enemigos de la aviación, porque pueden suponer un riesgo. Hay que tener un programa que intente evitar que las aves se alejen de las zonas aeroportuarias.
¿Y cuándo hacéis las obras de mantenimiento? Porque entiendo, por ejemplo, los asfaltos hay que retocarlos, como los asfaltos de las calles. Es decir, ¿cuándo se hacen este tipo de obras que vemos, por ejemplo, en una ciudad, se hacen por la noche o en verano, que hay menos tráfico? Pero claro, un aeropuerto como este no para.
Esto no para, está 365 días, 24 horas funcionando, y nosotros también estamos 365 días y 24 horas trabajando. Entonces, que hay mantenimientos dentro de mi ámbito tan específicos que los tenemos que coordinar porque hay que estudiar mucho la afección operativa y a la capacidad del aeropuerto. Entonces, claro. Por ejemplo, si tú lo que te refieres son a pistas o calles de rodaje, eso requiere una planificación con compañías aéreas, con ayuntamientos del entorno, con nuestros compañeros de la torre de control, para intentar que hacerlo en las horas o en los momentos que menos pueda afectar a las aeronaves. No las hacemos, por ejemplo, en agosto, porque las plantas de asfalto las tiene ocupada la Comunidad de Madrid. Eso es cierto. No nos gusta hacerlas en invierno porque, claro, la lluvia y las temperaturas pues son enemigos de una construcción que sea de calidad. Pero nosotros estamos haciendo obras los 12 meses del año.
Bueno, y todo esto es lo que vemos. Pero recuerdo una vez en Londres que perdía un vuelo, en unas escalas que perdía un vuelo.
Qué raro para ti, Nacho, que tú pierdas.
Yo iba muy estresado. Y entonces un chico, era un azafato de tierra, me hizo un favor y me dijo, ven un momento, me bajó por abajo, o sea, como un piso subterráneo, y se abrió ante mí un mundo. Allí era una especie de espacio abierto, infernal, como un garaje gigantesco. Me dijo, corre hacia allí sin parar y atravesarás todo el aeropuerto por abajo y sube y te lo saltará. Y descubrí que había como un aeropuerto paralelo por debajo que nunca vemos, que eso es como duplicar el espacio y la responsabilidad. Imagino que en Barajas hay lo mismo.
¿Qué hay debajo de nosotros?
Bueno, debajo de nosotros hay varias plantas, entre ellas están, bueno, dos de las instalaciones que comenté antes, que son punteras y críticas a la vez, ¿no? El sistema de transporte de equipajes, que es el que mueve todas las maletas desde que las facturas hasta los aviones, hasta los puntos donde las recogen Halim para llevar a los aviones. Además, aquí con la particularidad que hay un túnel que une con el satélite con una cinta de alta velocidad para llevar los equipajes, y está el tren automático también que conecta las dos terminales, ¿no? Es decir, por debajo esto es como un iceberg, tú estás viendo la punta, pero por debajo hay un mundo impresionante y que es fundamental para la vida del aeropuerto.
Bueno, es que...
Por ejemplo, las cintas de entrega de equipajes, si las pusieras en línea recta, llegarías a Ávila montada en una de esas cintas, ¿no? Es decir,
o sea, todas las cintas que hay por abajo, una detrás de otra, llegaríamos a Ávila.
Llegaríamos a Ávila.
Todo a lo bestia, ¿eh?
A mí es que me parece siempre un milagro la coordinación en los aeropuertos. Sí, es decir, ella, tú decías eso, antes...
Ahí va yo, te lo juro.
O sea, yo que me llegue la maleta...
Total.
Es fascinante, sí.
Es fascinante que te llegue la maleta.
Sí, sí.
Porque, ¿cuántas maletas? Yo no sé si tenéis cuantificado, pero ¿cuántas maletas pueden pasar por estas cintas?
Bueno, pasan unos cuantos millones al año y diariamente, pues ya te digo, pues unos 40, 50 mil equipajes como mínimo, facturados, más luego el que llevan de mano las personas, claro.
Yo vine una vez de Guatemala, llegué como con 20 minutos para coger el avión para Asturias y dije, bueno, la maleta no llega. La maleta llegó antes que yo, es que la maleta llegó antes que yo, no sé cómo.
¿Cuál es la avería, Yolanda, que te puede dar mayor dolor de cabeza?
Pues a ver, es que tenemos presente el apagón y demostramos cómo somos de robustos y que tenemos sistemas de contingencia que hizo posible que en un episodio tan sumamente crítico pudiéramos estar siguiendo actuando al 90+% de capacidad. Yo creo que eso ha demostrado lo bien preparado y lo bien que hacemos el trabajo. De hecho, diré que hay aeropuertos europeos de primera que vienen a vernos a nosotros y a comentarnos, oye,
¿y los
¿cómo
chinos
lo
que nos lo dijo Carlos? Los chinos también. Bueno,
¿cómo lo hicisteis?
¿Cómo lo hicisteis para que funcionara como funcionó? Pues es muy crítica. A ver, todo el sistema eléctrico es cierto que es muy crítico, pero es que nos ocurren cosas a diario, porque
claro,
son muchas infraestructuras y todas al final son críticas, porque un fallo, una rotura en un pavimento de una pista puede hacer, aparte de que podría generar un daño a la seguridad, pero puede hacer que se tenga que cerrar una pista,
claro,
y afectar a la capacidad y entonces generar retraso. Entonces, nosotros vivimos todo el día, pero es lo que tienen las personas que nos dedicamos al mantenimiento. Es muy desagradecido porque mi jefe solo se acuerda de mí cuando falla algo. Nadie me dice, oye, Yolanda, he ido por la terminal, qué alegría que todo lucía.
¿Cómo está aprovechando,
oye,
Yolanda?
Qué bien segado está todo,
qué bonito está.
A 15 centímetros.
Nada, solo se acuerdan de que no hay agua en no sé,
claro,
qué edificio.
Yo antes le preguntaba a Mario, al director, le preguntaba, ¿cuántas veces coge el teléfono? Y pregunta, ¿y ahora qué? Yolanda, ¿cuántas veces coges el teléfono y dices, ¿y ahora qué?
A ver, nosotros vivimos el día a día lleno de sorpresas. Yo llevo muchos años dedicando a lo mismo y no me aburro, porque es que siempre pasan cosas diferentes y no dejo de sorprenderme.
Claro.
Y es cuando decía, ¿qué hay por debajo? Es que hay tantas cosas, es que tenemos tantas,
claro,
cosas. Es que, por ejemplo, hay una red subterránea de galerías por donde tenemos tendidas tuberías y tenemos cables. Y yo lo digo, es que si empalmo los cables, es que tengo un cable
yo,
de aquí a Nueva York.
Yo, escuchándoos a los dos, hay una cosa que me parece muy importante y que cuando nos convertimos en viajeros no lo hacemos, que es empatizar con el trabajador.
Total.
Tú tienes un
cuando
problema.
Eres un viajero estresado, no empatizas,
claro,
con,
o sea,
nadie.
Tu problema es que no ha llegado tu maleta. Y saldría Yolanda y me diría, es que se han estropeado las cintas de abajo,
claro,
por ejemplo. Yo diría, ¿y a mí qué me importa que se hayan estropeado?
Te comes a Yolanda.
Y yo creo que escuchando cómo se trabaja, es muy importante para empatizar. Yo muchas veces también lo veo en otros aeropuertos cuando alguien se encara con un personal de tierra que dices, si no tiene la culpa. Es decir, y esto demuestra que hay un engranaje muy grande de gente trabajando para facilitarnos la vida. Y decía antes una cosa, Mario, que me parece importante. Uno cuando entra aquí siempre tiene la sensación, cuando entra en un aeropuerto, que es un área hostil. Es, ¿qué me van a hacer? ¿Qué me va a pasar? ¿No? Y hay toda una serie de gente trabajando precisamente para que un área hostil se convierta en un sitio que tiene problemas como los tenemos todos en nuestras casas y en nuestros Total. Trabajos. Y eso me parece importantísimo.
Oye,
para esa empatía.
Y además de los viajeros, Mario, aquí tenéis gente que es casi vecinos. Bueno, hubo un problema con gente que se instaló viviendo aquí, pero más allá de ese problema puntual, gente que viene a pasar el día, que vive aquí, que pierde un enlace y tiene que hacer noche. Aquí hay gente también viviendo, vamos a decir.
Bueno, viviendo pasajeros, o sea, son pasajeros que a veces llegan por la mañana, tienen la salida por la noche.
Esta mañana cuando hemos llegado había durmiendo pasajeros
sí.
aquí.
Claro, a esto me refiero, claro.
Sí, porque es personas que cogen los enlaces en función muchas veces del precio, de los horarios que tienen los vuelos y demás, y entonces, bueno, hacen aquí la espera, ¿no? Bueno, pero ahí, por eso lo decías tú antes, hay zonas que hasta con zonas de descanso para relajarse, con hamacas, hay un pequeño hotel tanto aquí en la T4 en zona pública como otro en la T4S para viajeros en conexión. Bueno, poco a poco vamos adaptando los servicios a lo que queremos ser. Nosotros probablemente nunca lleguemos a ser el mayor hub del mundo por tamaño, pero sí queremos ser el mejor por la calidad del servicio que prestamos. Y luego yo tengo una frase que creo que es un poco la filosofía que intento aplicar, es decir, que en Barajas solo hay días buenos y días mejores. Entonces, con eso, pues vamos saliendo.
Déjame que vaya a buscar a Pascu, que lo he tenido por ahí dando vueltas por Barajas. ¿Ahora dónde estás, Pascu?
¿Qué tal? Muy buenas. Mira, no llevo billete, pero me he puesto a la cola de un vuelo que sale a las 11:20 hacia Mallorca. ¿Qué queréis que os diga?
No es mal plan.
Inténtalo.
También se vive de ilusiones. Bueno, Barajas es el primer aeropuerto del mundo en instalar el control remoto en sus pasarelas de embarque, así se gana tiempo y seguridad. ¿Y por qué entre 129 pasarelas he elegido una con destino al mar? Si soy de Secano. Pues porque el aeropuerto no para de mandar mensajes subliminales. Los aviadores, ya sabéis, heredaron las palabras y modos de los marineros. Por eso tenemos aeronaves,
¿sí?
Capitanes, tripulantes, y subimos a los aviones como los barcos por la puerta de babor. Dicho esto,
embarcamos.
No descarto. Eso es. No descarto, Ángels, intentar colarme de polizón porque la tentación del mar es muy poderosa. Así que si hay suerte, os mando postal desde Mallorca.
Mira, te voy a decir una cosa, Pascu, no te hagas ilusiones, porque aquí funciona prácticamente todo, menos algún día que tengan alguna avería o en un apagón, que ahí lo sufrimos todos, pero una cosa que funciona es el carnet de identidad y lo rigurosos que son en las puertas de embarque. O sea, que ni lo intentes.
Casi en la mar.
Ni
Casi
lo intentes, bueno. ¿Vale? Te vuelves para acá. Yo agradezco muchísimo al director de ese aeropuerto, Mario, que nos hayas contado las tripas, que además para todos aquellos que volamos o que no, pero que para nosotros es un mundo desconocido, yo creo que se hace muy, muy atractivo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, gracias por hacer el programa aquí y poner en valor el trabajo que hacemos.
Muchísimas gracias. Y Yolanda también. Muchísimas gracias. Pensaré contigo, en ti, cada
Totalmente.
Vez que llegue aquí y me pase algo.
Muchas
Pensar
gracias.
En ti. Y diré, soy amiga de Yolanda.
Ahí está. Yo también lo puedo utilizar.
Sí. Me llamas Aitana.
Muchísimas gracias. Aitana, Nacho, gracias a los
gracias.
Dos. Hasta la semana
gracias.
Que viene.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.